intereses y hábitos en 810 Vivo.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it.
Son las 11 y 20.
And the clock waits so patiently.
Nación 33, lugar del que poco se desprende, aunque hace un mes tuvo que venir a Montevideo para recibir el Bartolomé Hidalgo, en la categoría narrativa, por su último libro, Las arañas de Marte. Hablamos de Gustavo Espinosa, un autor relativamente nuevo, si nos referimos al ámbito editorial. Su primera novela, China es un frasco de feto, fue escrita en el 80, pero publicada recién en 2001. Sin embargo, con una obra que se puede catalogar como escasa, en los últimos años una serie de reconocimientos lo han vuelto una figura cada vez más relevante dentro de las letras nacionales. Al Bartolomé Hidalgo se agrega el Premio Anual de Literatura 2011, la categoría narrativa, por su novela Carlota Podrida, y el premio del Fondo Concursable del MEC 2009 por su poemario Cólico Miserere. Para hablar de su trayectoria y de estos reconocimientos y de sus libros y demás, es que tenemos a Gustavo aquí. ¿Cómo andas, Gustavo? Buen día. A punto de irte a Guadalajara como parte de una representación de escritores nacionales.
Es así, la Dirección de Industrias Creativas, creo que así se llama, del Ministerio de Educación y Cultura, envía a la Feria de Guadalajara un grupo de escritores, entre los que está Carlos Liscano, Claudia Mengual, Magdalena Elguera, y yo, y además está, nos acompaña Gabriel Lagos, de La Diaria, como periodista y como crítico también. Así que bueno, con mucha ansiedad, sobre todo para mí que vengo de una aldea a ir a ese lugar que recién conversábamos fuera de aire, entre otras cosas destaca por ser una ciudad enorme, y además, si hay que creerle a los organizadores, parece ser que la feria es la más monumental de habla hispana, ¿verdad?
Sí, claro. Sí.
Así que
bueno, disfrutarla, Gustavo.
Con expectativas, con ansiedad.
Una de las cosas que siempre se destaca cuando se habla de Gustavo es el tema de no venís mucho a Montevideo.
Es verdad, sí. Siempre tengo que andar dando explicaciones acerca de eso. Tampoco es cierto que no venga mucho, o sea, vengo frecuentemente. Lo que pasa es que yo comentaba hoy con otra persona que, no sé, en definitiva, supongo que me pierdo de muchas cosas. Pero por otra parte también, no sé si esa especie de imagen de outsider o de tipo que está recluido por allá, que no es buscada ni mucho menos, quizá me haya favorecido un poco en este mundito tan chico que es el de la cultura, el de las letras uruguaya, ¿no?
¿Por qué? Porque apareces de golpe y lo que vale es tu obra.
Eso está bien, eso. Uno, lo que puede hacer desde esa... Sobre todo, yo siempre digo que yo soy un escritor retardado, ¿no? Porque más o menos por algo de lo que vos decías. Capaz que por otras razones,
claro,
también.
Publicaste tarde.
Claro. Y estar lejos te permite irrumpir de algún modo, ¿no? Y evitar... ciertas rutinas que ya sabemos cómo las describía Onetti, eso de la vida literaria, ¿no? Así que bueno, yo qué sé, pero en fin, todo eso es historia contrafáctica. Yo no sé si me hubiera quedado en Montevideo, qué hubiera pasado.
Claro. Una actividad que desarrollas allá tiene que ver con la subdirección de un liceo.
Sí, bueno, yo he sido profesor de secundaria, todo,
claro.
¿No? Es un oficio que no goza de muy buena prensa hoy en día. Como decía Sandino Núñez, de algo hay que morir, ¿no? Sí, estoy trabajando en Vergara hace un par de años y todavía doy alguna clase en 33.
Sí, o sea que todos los días haces el desplazamiento
Vergara
33.
Sí, son 60 kilómetros. En realidad, me imagino que no debe ser demasiado diferente a lo que puede hacer un docente que va del centro al cerro, por ejemplo, acá, ¿no?
Sí, claro.
Es un rato
de ómnibus,
claro.
¿Y qué te sigue dando la actividad? Porque son dos tareas distintas. El director es un gestor, ¿no? ¿Verdad? Por un lado, o sea, es alguien que se hace responsable de un montón de tareas que tiene muchas veces que ver más con lo burocrático que con el ejercicio.
Si bien la dirección de un liceo es escalafonariamente, digamos, e institucionalmente es un cargo docente, en la práctica está demasiado sobrecargado de exigencias burocráticas y administrativas, ¿no? La situación de la educación es bastante melancólica y deprimente. Yo estoy un poco, como tantos docentes, un poco cansado ya del aula. Y bueno, lo que te permite una dirección es, de alguna manera, descansar un poco del aula, ¿no? Pero es verdad que también, por otro lado, los estudiantes suelen darte ciertas satisfacciones cada vez más de vez en cuando, y no por culpa de eso.
¿Sí? ¿Y qué es lo bravo para el docente de literatura, Gustavo? ¿Hacerlos pasar por lo que marca el programa que tienen que pasar a nivel de autores, estilos y demás? ¿O es más bravo el tema de despertarles el gusto por la lectura?
No, mira, el tema del programa, nosotros los profesores de literatura no tenemos una cosa demasiado dogmática ni o sea, tenemos bastante libertad. Cada unidad te da una serie de opciones bastante amplia dentro de un determinado modalidad literaria o época que vos te podés mover con cierta comodidad, según los gustos de cada profesor o las características del grupo. Yo creo que lo más difícil es luchar contra el analfabetismo, esa es la realidad. Deleuze decía que la literatura es un atletismo, ¿no? O sea que es un empleo, digamos, voy a usar una palabra, un cultismo, pero no me sale otra cosa para sustituirla, autotélico, digamos, de una actividad motora, ¿no? Eso es el atletismo. O sea, vos sabés caminar, pero agregás muchas cosas ahí, que no son utilitarias, digamos, ¿no? Y la literatura es lo mismo. Nosotros tenemos la escritura y después le agregamos un plus que es lo estético, ¿verdad? Y ahí tenemos la poesía o la literatura o lo que sea. Ahora, los estudiantes, un programa de literatura supone que vienen sabiendo caminar, digamos. Y no siempre es así, o casi nunca es así. Pero bueno, no creo que sea un buen rumbo para la conversación.
No, ¿por qué no? Digo, vale la pena. Entre las cosas, se puede a partir de esas cosas ir desentrañando quién está atrás de la escritura. Hablemos de la escritura, hablemos de estas arañas de Marte que tiene como disparador un hecho quizás para mucha gente no muy conocido, que tiene que ver con un golpe en plena dictadura a un grupo de gente joven, mayoritariamente mujeres, y mayoritariamente menores de edad en su entrada a la adolescencia.
Muy, muy menores, digamos.
Miembros de la UJC.
Sí, bueno, sí, ese es, digamos,
Como el telón de fondo de la historia.
Ahí está, es el paisaje o el ambiente de la historia que yo cuento en Las Arañas de Marte. Sí, es un acontecimiento que yo viví muy de cerca, no estuve directamente involucrado, pero a nivel de amistades y de familiares, muy, muy, muy cercano, que ocurrió en ese año terrible, ¿no? El llamado año de la orientalidad.
75.
Por la DINARP, por la Dirección de Comunicaciones y Propaganda de la dictadura, ¿no? Y bueno, una vez derrotado el MLN, hay en ese año una ofensiva contra el Partido Comunista, ¿no? Que creo que se conoció con el nombre de Operación Morgan o algo así. En 33 había una cierta actividad más visible que otra cosa, ¿no? que efectiva, obviamente, ¿no? De jóvenes, de muy jóvenes, ya desde 13 a 18 años, digamos, de resistencia, algo ingenua contra la dictadura, básicamente que eran jóvenes comunistas, pero había también de otras tendencias, dentro de la izquierda y aún fuera de ella. Y tuvieron una represión terrible, con torturas, etcétera. En el cuartel de 33 y en otros lugares. Y luego, además de eso, toda una campaña de lo que llamaríamos violencia simbólica. O sea, todo eso se vehiculizó comunicacionalmente como con una calumnia. O sea, decían que se trataba de una red de prostitución subvencionada por el marxismo, y cosas que totalmente bizarras y no fueron horribles, ¿no? Pero que publicaron los diarios de la época y que, bueno, que funcionó como estigma sobre esta gente durante un tiempo, ¿no?
Bien. Y vos, a partir de ese telón de fondo que contás, contás, bueno, una historia o la historia, sí, de un trío.
Ahí está. Ocurre eso en 33, en el año 75, pero yo no sé si cuento la historia de eso, no se trata de eso, digamos, sino hay otra historia, ¿verdad? Es la historia de el protagonista de la novela, es un muchacho que participaba de manera algo excéntrica, algo marginal en ese grupo, porque, por ejemplo, no era comunista, tenía ciertos consumos culturales no tolerados de muy buen gusto, de muy buen grado por los comunistas, como la ciencia ficción británica o el rock de aquella época, que consigue, por su condición de músico, además consigue un empleo dentro de la franja más lumpen de la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Una especie de vodevil de restos del circo criollo, con un cantor, una especie de vedette. Entonces ahí se da toda una historia de iniciación, diríamos, podría ser una novela de iniciación en ese sentido, y un entrecruzamiento de historias diferentes y de mundos diferentes. De esos dos, por ejemplo, el de la militancia y el del vodevil lumpen, y por otro lado el de la cultura de masas de la época, con el rock, la ciencia ficción y alguna otra cosa más, etcétera.
A eso le das mucha vuelta, además, Gustavo, a lo largo de la novela, a lo largo de las casi 170 páginas. La primera referencia, si no me equivoco, es a Creedence, que aparece en la novela.
Es probable, sí.
Pero de ahí en adelante, bueno, aparece obviamente Bauer, que estábamos escuchando recién. Aparecen muchos elementos que tienen que ver con cine de la época, con autores uruguayos también. Pero, por ejemplo, en algún momento vas a parar a lo que era una especie de fotonovela, llamémosle, para adultos.
Sí.
El Killing, por ejemplo. Quienes estamos arriba de los 40 años sabemos de qué se trata y lo consumimos. Nombrás como un género menor los cómics que editaba Columba en Argentina, ¿no, verdad? D'Artagnan, el Tony y demás. ¿Eso qué te permite? ¿Hablar del consumo cultural tuyo en esa época?
Sí, ni que hablar. No, bueno, en realidad las historietas de Columba sí, yo consumí muchísimo, fui una especie de adicto en una época, en mi temprana adolescencia, digamos. Esas otras fotonovelas porno soft, digamos, sí, de origen italiano y que después se producían en Buenos Aires, esas no, esas yo las veía en aquellos establecimientos prehistóricos que eran los kioscos de canje de revistas, ¿no? Pero en realidad no, ya a mí mismo ya me parecían berreta, digamos, ¿no? Pero tenían su encanto bizarro, digamos así, ¿no? Pero yo creo que el tema de la cultura de masas que tú enumeraste, por un lado lo que permite que la novela, que una historia, digamos, local, una historia de aldea, un poco contrabalancee esa eventual limitación para los lectores, que puede ser una cosa muy regional o muy aldeana, ¿no? Pero por otro lado creo que es estricto realismo. O sea, todos nosotros, seamos de 33 o supongo yo de Guadalajara, aparte de vivir en nuestro propio lugar, ya vivimos como en esa otra esfera que es la cultura de masas, en la que todos más o menos generacionalmente vamos haciendo nuestra educación sentimental, ¿no? Yo creo que la generación mía es de las que está empezando a incorporar y no te creas que no me costó al campo de las bellas artes, digamos así, esa cuestión de cierta cultura chatarra en la que todos comenzamos a respirar, ¿no?
Está bueno. Gustavo, ¿cómo te llevas con los reconocimientos?
Y yo me llevo bárbaro.
Porque te van cayendo, ¿no? Sí, me llevo. Vos bien. Vas editando y te van llegando.
Me llevo bien, sí. Yo, digo, más allá de la vanidad que necesita su alimento de vez en cuando, no sé si lo necesita, pero lo obtiene. Yo digo que es una especie de aval para un oficio que a mí, por lo menos, me genera mucha inseguridad. O sea, ser escritor es una cuestión hasta vergonzosa, si se quiere, porque en el sentido de que, bueno, estás con tus, estás cuando, bueno, y vos qué vas a ser, abogado, y tu padre que quiere que vos seas tal cosa, bueno, pues ser escritor ya uno hay que tomar. Y después, cuando uno se enfrenta al oficio de escribir propiamente, al acto de la escritura, es un oficio muy solitario. Entonces uno no tiene más aval que el de uno mismo hasta cierto momento. No sabe si lo está haciendo bien, si está comunicando lo que desea comunicar, si está cumpliendo con los menesteres de la comunicación escrita, ¿no? Y bueno, cuando llegan esos reconocimientos que vos decías, es como decir, bueno, no estoy solo en mi delirio, ¿sí? No es tan disparatado haber pretendido ser un escritor o dedicarse a la escritura. Eso, sinceramente, lo que más me satisface, ¿no? Lo que me acompaña un poco, digamos.
Está bueno. Gustavo Espinosa, gracias por estos minutos aquí en El Espectador y buen viaje.
Bueno, muchas gracias. No solo por la entrevista, sino por consejos, no digamos turísticos, pero de viajero, que queda más elegante.
Hermosa Guadalajara, disfrutala.
Muchísimas gracias, Gonzalo.